porque hay muchos que parece que no han venido. Ojalá en el día de mañana o durante la semana tengamos más participación.
Thank you very much.
Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Esta es la sesión de actualización del programa TLD con variantes de IDNN. Tenemos una hora y mucho material para contarles. Así que vamos a hacerlo rápidamente y las preguntas serán al final de la sesión. En primer lugar, le quiero pedir a los panelistas que se presenten para que sepan quién está. Admon, ¿le puedo pedir? Soy Asmos. Yo he estado participando con los estándares del código Unicode y esto tiene que ver con el proyecto LGR. Soy Andrea Sullivan, también soy consultor para este proyecto 2.1 y creo que también puedo considerarme uno de los editores de ese documento. Soy Dennis Chanis y mi rol es asistir a al avance del proyecto. Soy Francisco Arias, del staff de la ICANN, que participa del proyecto. Soy Majid y estoy involucrado con el trabajo de este grupo y el programa. Habla un orador que nos identifica. Tenemos una breve actualización del programa. Vamos a hablar del primer programa, que es la herramienta de el proceso de reglas de generación de etiquetas, PAS, más el LGR. Y también vamos a hablar sobre la experiencia del usuario y el soporte. Luego vamos a dar lugar a las preguntas y respuestas. Si van al sitio web donde está el cronograma para esta reunión y ven la entrada a esta sesión, van a encontrar una serie de documentos. Los documentos principales, o el principal, es el documento que les da un panorama general. Y los insto a que lo busquen y lo lean porque es un documento de 2 páginas y les da un pantallazo general de todo el proceso. Y espero que sea lo suficientemente entendible en inglés y que Lemons no haya puesto demasiados términos técnicos, porque ahí van a tener una idea general de cómo funciona el programa. El corazón de este programa es las reglas de generación de etiquetas para las variantes de los IDNs dentro de la raíz, y vamos a hablar de esto en más detalle. El programa actualmente tiene 3 proyectos que mencionamos o nombramos como proyecto 1, que es el proceso de reglas de generación de etiquetas para la raíz, el proyecto 2.1, que es el proceso para la generación de las reglas, y el proyecto 6, que es el proyecto de experiencia del usuario. La numeración es un tanto extraña porque mantuvimos la numeración del programa original para no confundir a los usuarios o a la gente con los números, porque si no van a ver que había números que no coincidían. Una vez que concluyamos con estos proyectos, y espero que podamos lograr esto para la reunión de Beijing, habrá una serie de proyectos de seguimiento para primero poder implementar el proceso LGR y el repertorio, para las variantes en la raíz, y también los proyectos de administración para poder desarrollar los procedimientos, etcétera, etcétera. Este es el pantallazo general. Veamos qué tenemos en la siguiente diapositiva. Bueno, vamos a pasar a la presentación del proyecto 2.1, pero en la agenda teníamos una actualización del proceso de reglas de generación y de esta herramienta. Quiero decir que en la reunión de Praga se publicó el documento para comentario público y aún sigue abierto el comentario público, así que no vamos a dar una actualización detallada de esta en esta reunión. Bien, Francisco, ¿le podría pedir que tomara la palabra y que nos explicara el proceso de generación de etiquetas para la raíz? Gracias. Habla Francisco. Gracias, Dennis. Antes de empezar, en esta diapositiva de la pantalla ven una serie de documentos útiles que quizás puedan ayudarlos a comprender el proceso. Por ejemplo, tenemos las generalidades del programa de las cuales nos habló Dennis, y luego tenemos el documento del procedimiento, que es el documento central del proyecto y que, por cierto, está sometido a comentario público hasta este viernes, y el periodo de respuesta finaliza el 9 de noviembre. Entonces, ¿cuál es el propósito aquí? La idea es tener una mnemotécnica útil dentro del DNS, dado a que hay muchas personas que no utilizan el ASCII, y entonces hay que tener en cuenta la mnemotécnica para poder leer las variantes de los IDNs para que sean reconocidas por los usuarios, y tenemos que tener en cuenta que no todas las palabras o nombres pueden ser una etiqueta válida porque puede haber ciertas restricciones a tener en cuenta por razones técnicas o de seguridad. También tenemos que tener ciertas reglas que sean comunes en la raíz, y eso va a ser compartido por todas las comunidades que tienen interés en los IDNs TLDs. Lo otro a tener en cuenta es que hay TLDs que no van a ser afectados o no van a ser considerados en este proyecto. Bien, las metas del proceso son cuatro, tal como se definen aquí. La utilidad, es decir, los TLDs tienen que tener alguna usabilidad, tienen que ser usables por los usuarios, tienen que abarcar una gran parte para que los usuarios de diferentes scripts o cadenas de caracteres puedan soportar este proceso, pero no van a ser arbitrarios, sino todo lo contrario. Esto es en cuanto al proceso en sí. En cuanto a la evaluación de las especificaciones de el LGR, bueno, nos estamos guiando por una serie de principios que se describen en un borrador realizado por la Junta de Arquitectura de Internet, que es el organismo que supervisa el ITF en los temas técnicos. Describen una serie de principios que están listados aquí. Yo no los voy a mencionar en detalle. Si están interesados en alguno de ellos, quizás quieran leer también el documento apropiado. Pero en general, yo diría que la longevidad se refiere a la idea de incluir puntos que sean estables en Unicode para hacer varias versiones de Unicode, y quizás esta propiedad no haya sido cambiada en los estándares de Unicode. La usabilidad, bueno, esto es un tanto tramposo porque no es exactamente el mismo concepto que nosotros manejamos. La idea es que un punto, de un código de punto, no tendría que tener dificultades o presentar dificultades para la comunidad a la que va destinado, ni tampoco ser objeto de uso malicioso. Otros principios interesantes son, por ejemplo, el principio de conservación, que dice, o que ha llevado la mayor parte del debate aquí, y dice que cualquier duda respecto de la inclusión de cualquier punto de código debería ser se debe hacer no incluyendo este código de punto en el repertorio. Esto es importante porque por predeterminación, la respuesta es no, este punto de código no puede estar en el repertorio, sino que hay que buscar la manera de incluirlo. Otro principio interesante, como dije, no voy a analizarlos a todos, pero otro principio es el que señala que solo los puntos de códigos se utilizan para escribir palabras. Hay un otro RFC que especifica que los RFC, perdón, que los TLDs deben ser compuestos o estar compuestos únicamente de letras. Entonces, la intención es tratar de seguir el espíritu de esta especificación bajo los estándares del IDNA. Ahora tenemos aquí un diagrama que describe a nivel de la IANA cuál es el proceso que se seguirá para producir o tener las reglas de generación de etiquetas en relación a los IDNs. Quiero decir que las reglas de generación de etiquetas es una regla, y actualmente tenemos reglas para los GTLDs que dice que tiene que tener más de dos caracteres ASCII, teniendo en cuenta que los STLDs son los únicos que pueden tener dos caracteres ASCII. Así que se puede decir que esto también es una regla de generación de etiquetas. Aquí solo estamos hablando de las reglas de generación de etiquetas en relación a los IDNs. Ahora, bien, hablando del proceso, la idea es tener dos paneles Bien, tenemos dos tipos de paneles distintos. El panel primario, y noten acá el plural, se puede tener más de uno, y de hecho se tiene, porque cada uno de los paneles primarios están dedicados, y se puede tener, por ejemplo, un panel primario para el script o cadena de caracteres arábigo, otro para el latino y otro para el cirílico, por ejemplo. Entonces, todos ellos van a proponer un LGR o un subgrupo de LGR, y va a haber un panel secundario que va a considerar la propuesta y va a evaluarla en un contexto más amplio, integrado, y va a integrar también las distintas propuestas de los paneles, y luego va a redactar porque estos procesos ya tienen diferentes versiones, habrá diferentes versiones del LGR conforme aparezcan nuevas propuestas. Entonces, esto no solo se aplica a la inclusión de los nuevos scripts o cadenas de caracteres, sino también al mantenimiento del repertorio para los mismos, para estas cadenas de caracteres. Dado que las cadenas de caracteres están relacionadas con el lenguaje humano, y esto es algo dinámico que cambia con el tiempo, es posible que haya que agregar a al repertorio. Este es el diagrama general. Y algo que es importante de mencionar es lo siguiente: las decisiones son unánimes. Cada miembro del panel primario tiene que estar en acuerdo con que la propuesta debe avanzar. De igual manera, los miembros del panel secundario tienen que estar en acuerdo, y lo mismo los miembros de la junta para integrar algo al LGR. Hablando de los paneles primarios, bueno, la idea es focalizarse en cadena de caracteres específicas. Probablemente utilizarán el formato que se está definiendo o que se ha definido en los otros proyectos, el proyecto sobre la herramienta LGR que fue mencionada con antelación. Consistirán de expertos voluntarios que van a estar interesados en un sistema de escritura en particular, y la idea es que la ICANN pueda ayudar a proveer cierta experiencia que esté o que no esté presente en un determinado panel. Si hay experiencia que falta en los paneles primarios, bueno, quizás se pueda utilizar, se pueda aprovechar brindando un experto, por ejemplo, en DNS. Paneles secundarios. Aquí es un panel más reducido. No hemos establecido el número, pero básicamente se espera tener expertos sobre DNS, Unicode y DNA, lingüística. Su principal función es aceptar o rechazar las propuestas del panel primario. Esto es muy importante. El panel secundario no puede cambiar la propuesta que proviene de un panel primario. Solo pueden decir sí o no. Y cuando dicen no, por supuesto, deben explicar por qué, para que el panel primario sepa qué es lo que tienen que cambiar y cómo avanzar. La idea es tener un diálogo entre los dos paneles a fin de que puedan resolver este tema y traten de resolver los temas que van surgiendo. Integrarán las diferentes propuestas y las incorporarán al LGR. Por supuesto, el foco principal de Dennis es la seguridad y la estabilidad del DNS. Continúa hablando Francisco. El proceso LGR va a describir el repertorio, es decir, todos los puntos de códigos que son legibles para ser incluidos dentro de la zona raíz. Esto es importante. Esto tiene efectos en tanto los CCTLDs y los GTLDs. Esto describiría una serie de puntos de códigos que son legibles para participar en un TLD. Y también describe las variantes de los puntos de código. Y también describirá la disposición que se le dará a las cadenas de caracteres que contienen estos puntos de código. Aquí, en el documento actual, tenemos al menos tres disposiciones. Bloqueado, que significa que la cadena de caracteres no puede ser asignada a nadie. Esto es algo que estamos enfrentando o viendo en la próxima versión, y hemos debatido al respecto en estos días, que debe ser asignable. Esto quiere decir que la cadena de carácter es legible para ser asignada a un solicitante de TLD. Entonces, ¿cuándo es posible tener un LGR para la raíz? Esto va a depender de la decisión del panel secundario. Ellos son los expertos, y cuando tienen una razón sólida para creer que no habrá superposición entre la propuesta o el repertorio propuesto por los paneles primarios y lo que ellos pueden luego decir, por ejemplo, está bien tener una versión o una primera versión del LGR. ¿Hasta dónde hemos llegado ahora? Bueno, tenemos un grupo de voluntarios, Andrew y Asmus, Michael, que no está aquí presente, y por supuesto Dennis, que preside todo este esfuerzo. Hemos redactado varias versiones que están sometidas a comentario público. También tenemos reuniones presenciales en Los Ángeles y aquí en Toronto. Intentamos tener o lograr otra versión para comentario público para finales de noviembre y la versión final para marzo, que deberá ser considerada por la Junta en la reunión de Beijing en abril. Y con esto es todo. Gracias. Habla Dennis. Gracias, Francisco, por haber presentado esto y también por ajustarte o atenerte al tiempo. Steve, bienvenido. Le voy a pasar la palabra para que haga su presentación sobre la experiencia del usuario. Gracias, Dennis. Habla Steve. Buenos días. Les voy a dar una breve actualización sobre el proyecto 6 que examina las implicancias de la experiencia del usuario para las variantes de IDN activas. El objetivo del estudio son dos. Es recomendar una serie de pautas o guías para las variantes de los TLDs a fin de tener una experiencia del usuario aceptable. El segundo objetivo es crear una referencia útil para educar a los desarrolladores de aplicaciones y a otras personas que pueden estar afectadas por estos cambios. Tenemos este doble enfoque porque muchos de estos asuntos surgieron y no están dentro de las esferas contractuales u otras esferas de la ICANN. Donde hay ciertas pautas o guías que no se pueden presentar. Entonces, el equipo de estudios tuvo este doble enfoque y puedo decir que el reporte o informe es desafiante. Y lo que obtuvimos fue un reporte o informe interino que se focaliza en tres puntos. El primero es estudiar la existencia de las experiencias de desarrollo. En primer lugar, las variantes se desarrollan en un segundo level para, por ejemplo, el lenguaje arábico o chino y para los registros. Y para los registros chinos los tenemos divididos en simplificado y en tradicional. Entonces, queremos aprender de estas experiencias para el futuro. Como mencionó Francisco anteriormente, el proyecto sobre el LGR comenzó como una serie de pautas y tenía un enfoque memotécnico para los usuarios desde el punto de vista de la usabilidad y que luego iba a ayudar a continuar con los debates y hacer recomendaciones. Y en tercer lugar, para hacer recomendaciones hay que identificar el impacto y los desafíos de las variantes de los TLD, de los IDNs, en las diferentes comunidades de usuarios. Y la comunidad de usuarios es mucho mayor que la comunidad de los registros y registradores. Tenemos la comunidad de los usuarios finales y también a la comunidad técnica que tiene que trabajar dentro de el diagnóstico y la solución de los temas técnicos. El informe interino se publicará breve luego de la reunión de Toronto. Esta presentación es una especie de pantallazo general previo a esto. Nosotros queremos comprometernos o tener diálogos con la comunidad para que consideren estos principios y estos desafíos y que los lean antes de seguir y avanzar hacia las recomendaciones y que nos den una base más sólida para seguir avanzando. El alcance del trabajo es el siguiente. Queríamos que fuese angosto. El círculo grande a la derecha, pueden ver, dice etiqueta de IDN. Y dentro de esta etiqueta están las etiquetas de las variantes, que es un subgrupo. El círculo a la izquierda es la etiqueta de los TLDs. Y la intersección de todos estos círculos es el tema de los IDNs TLD. No vamos a considerarlos en forma genérica, sino aquellos que ocurran en el alto nivel. También reconocemos que al mantener o al hacer que el enfoque o el alcance sea breve, desde el punto de vista de los usuarios finales, bueno, no siempre los usuarios finales pueden distinguir entre el alto nivel y los otros niveles. Entonces hay que focalizarse en alguno de estos temas. Esta es una vista previa de cómo se verá el informe y tenemos una invitación y publicidad para ustedes para que hagan comentarios. En Praga, el equipo de estudio habló con muchos registros y que implementaron variantes en el segundo nivel y se enviaron encuestas. 7 de estos registros nos respondieron y nos dieron resultados que se resumen aquí. Lo principal en esta diapositiva es que estos registros tenían prácticas similares y prácticas distintas. Aquellos que eran similares eran, por ejemplo, las variantes tratadas tenían un impacto atómico desde la perspectiva de los registros y también estaban limitadas, o todos limitaban, el uso de variantes activas. El uso de las variantes puede ser importante, pero ellos limitaban la cantidad de variantes que podían estar activadas. Y también teníamos las diferencias entre los diferentes subconjuntos de variantes, como por ejemplo las variantes de los STLDs chinos y arábicos. Y el otro punto a mencionar es que no hay ningún estándar para administrar estas variantes. Y lo que han hecho los registros es brindar soluciones adaptadas a sus necesidades. Este es un resumen muy general. Hay mucho más detalle en el informe y los invito a que lo lean. También me gustaría escuchar más feedback o retroalimentación, más allá de lo que se puede decir de la comunidad arábiga o china. Sabemos que los caracteres, los IDNs, STLDs, chinos simplificados y tradicionales, se deben considerar. Estas son algunas de las estadísticas que pudimos recabar. Las explicamos en más detalle en el informe y yo no voy a analizarlas en detalle aquí en esta presentación. La necesidad del reporte, como saben, o mejor dicho, la segunda parte del informe, establece una serie de principios para las variantes IDNs en los TLDs activas desde el punto de vista del usuario. Nosotros propusimos 7 y aquí no voy a leerlas y analizarlas y explicarlas una por una. Pero en el informe explicamos en detalle y con ejemplos el tema. Esta es un área en la que nos gustaría escuchar de ustedes aportes y feedback o retroalimentación al respecto, porque consideramos que es un punto importante para que nos permitirá avanzar. Como dije anteriormente, una de las actividades para estudiar el impacto de las variantes en los usuarios finales es lo siguiente. Este informe integrado tenía usuarios finales, por así decirlo, y tareas para estudiarlos. Los agrupamos en 3 categorías. Usuarios finales, estos son los que tienen que utilizar las variantes, así que pueden, por ejemplo, imaginarse a usuarios que tienen que ver o que están familiarizados con las variantes o tienen experiencias. A eso llamamos usuarios finales. El segundo nivel son los usuarios de registro o los administradores de registros. Aquí hablamos de los registratarios, registradores y registros. Y luego tenemos a la comunidad técnica que tienen que ver o que se relacionan con el diagnóstico, la usabilidad y la configuración de las variantes. Es decir, es una categoría que incluye a los administradores de sistemas, a los gerentes o a los administradores de seguridad y de redes. Hay que ser consciente del impacto de las variantes. Siempre nos hemos focalizado sobre los usuarios de registro, los registradores, registratarios y registros. Pero también es importante mencionar que hay un gran impacto sobre los usuarios finales y la comunidad técnica. Por ello, los invito a leer el informe. Podemos agrupar estos 3 tipos de usuarios en forma natural y luego tenemos lo siguiente. Los desafíos también se agrupan en 3 categorías. Identificamos 13 desafíos en relación al uso de las variantes, 8 en cuanto a la gestión de la registración y 9 en cuanto a la configuración y al diagnóstico de las variantes. Entonces, la lista no está completa, desde luego, y los invitamos a que hagan comentarios y que nos proporcionen feedback o retroalimentación sobre esta lista. Por ejemplo, ¿es esta la lista correcta? ¿Nos faltan temas a tratar? ¿Desafíos? Es decir, cualquier tema que quieran mencionar. Entonces enviamos a la comunidad y instamos a la comunidad a que lo hagan. Esto va a estar puesto para comentario público después de la reunión de Toronto, y estas son las tres áreas en las que necesitamos feedback o retroalimentación. Pueden hacer comentarios a la lista IDNP6, o una vez que esté sometido a comentario público, bueno, pueden publicar su comentario allí. Habiendo dicho esto, concluyo mi presentación. Es una breve actualización. Habla Dennis. Bien, hemos terminado en tiempo. Muchas gracias. ¿Algo más? Me preguntaba, habla Steve, si podíamos hablar o discutir algunos ejemplos para darles un pantallazo general. Habla Dennis. Sí, seguramente sea útil, dice Dennis. Mark tiene la palabra ahora. Como decía Steve, identificamos 13 cuestiones o desafíos que agrupamos en tres grupos. Las siguientes diapositivas serán una lista de los desafíos encontrados y están descritos con un breve título. No se les da ahora todo el detalle, pero el informe contiene todo el detalle y también ejemplos de estos temas encontrados. Voy a seleccionar algunos de ellos como para darles una idea de lo que quisimos plasmar en ese informe. La primera diapositiva tiene que ver con el uso de las variantes. Son utilizadas por los usuarios finales, pero también por cualquier usuario que hemos descrito antes, que pueden ser, por ejemplo, los registratarios, la comunidad técnica, etcétera. En la segunda capa descubrimos que están en relación a los nombres de dominio, más relacionados con el registro de nombres de dominio, y lo otro tiene que ver con la configuración y el diagnóstico. Esos son los tres desafíos encontrados. No los voy a leer todos porque son muchos, pero voy a tomar uno para que lo podamos discutir. Por ejemplo, si un motor de búsqueda, y cuando digo motor de búsqueda, me estoy refiriendo a los motores de búsqueda típicos que todos conocemos en Internet, pero también podemos hablar de el motor que busca archivos en nuestra computadora, es decir, la búsqueda en general. Si la búsqueda no comprende o no sabe de variantes, entonces, si se busca una variante o la variante 1, y también hay o existe la variante 2, entonces el sistema va a decir que la variante 2 no coincide o que la escala va a estar en conjunto con la variante 1. Entonces, para los usuarios finales, esto no va a ser rankeado, colocado a mi mismo nivel. A veces el sistema de búsqueda sabe cuáles son las variantes. Considerando este ejemplo, el otro problema en relación a la búsqueda, por ejemplo, la gente de cumplimiento de la ley o la que administra a servidores, muchas veces pueden tener problemas en la red y quieren reconocer información, supónganse ver los registros de las transacciones. Entonces, si yo estoy buscando la variante 1, seguramente la variante 2 o la variante 3 no se presente porque el software que están utilizando no está preparado para reconocer variantes. Estos son algunos ejemplos que pueden tener lugar en lo referido a la gestión de las variantes, que todavía no está del todo incorporado en nuestro ecosistema. El último ejemplo podría ser el siguiente. Si yo estoy utilizando la variante 1 con algún código de punto de código, que permita a trabajar al segundo nivel, pero no al nivel superior, porque el uso es diferente, desde el punto de vista del usuario, esto se complica porque las reglas son distintas. Entonces, puedo usar el punto de código 1 al segundo nivel, pero no en el nivel superior, y viceversa. Entonces, desde el punto de vista del usuario, este es un problema. Entonces, hay que tratarlo. Y este es el tipo de problemas que estuvimos tratando de recabar. Hubo 30, quizás algunos más, algunos menos, algunos no sean tan relevantes. Quizás haya más, pero bueno, consideremos esto. Y el último punto que me gustaría mencionar es que vamos a tener una guía para la recomendación. Y esto es clave para ustedes porque necesitamos comentarios para poder hacer las recomendaciones adecuadas en sobre estos temas. Gracias. Habla Denise. Gracias, Mark. Me gustaría hablar sobre el cronograma de la agenda que tiene esta sesión agendada, porque ahí van a ver un link con todos los documentos en formato PDF, el documento que está sometido a comentario público, que es el LGR, y también la primera versión del documento de experiencia del usuario que se va a publicar para comentario público. Todos ellos son documentos muy importantes y les pido que los lean porque son documentos de suma importancia. Son complejos y la complejidad muchas veces es un problema. Pero el problema podría ser aún más complejo si la comunidad de interés, no solamente la comunidad del ICANN, sino la comunidad interesada y asociada con las cadenas de caracteres en Unicode y en los sistemas de escrituras distintas que utilizan esas cadenas de caracteres, no lo leen. Esta es la comunidad a la que queremos apuntar. Es la comunidad global de personas que utilizan los sistemas de escrituras y que quieren trabajar con las variantes de IDNs y los CDNs en el sistema de nombres de dominios y particularmente en la raíz. Así que habiendo dicho esto, gracias. Tenemos bastante tiempo para preguntas y respuestas porque Steve ya hizo las presentaciones. Las presentaciones están disponibles, así que tenemos 20 minutos para hacer preguntas y respuestas y espero que sí tengan preguntas, así que estoy esperando que alguien tenga el coraje de pararse y hacer la primera pregunta. Bien, Edmond Chan. Gracias, soy Edmond Chan. Y para dar comienzo a esta discusión, gracias al equipo por la actualización. Y yo hablé con el equipo en diferentes oportunidades cuando yo estaba en el GNSO y en el ALAC. Y ahora voy a estar usando mi sombrero de representante de Punto Asia. Y estoy como un poco frenético con todo esto, lo que está sucediendo. En primer lugar, desde este punto de vista en particular, y utilizando este sombrero de Punto Asia, los quiero felicitar por todo el avance que han llevado a cabo desde que creo que fue Costa Rica, donde hubo algunos ajustes que se realizaron, y luego en Praga comenzamos a ver el avance, y ahora hay algo ya formado, y creo que los dos paneles, o el concepto de los dos paneles, es algo muy sólido y es un enfoque muy positivo. Y vi las discusiones o presencié las discusiones que el grupo tuvo en las últimas semanas. Creo que se ha recorrido un camino muy productivo. Ahora, una de las cuestiones que me gustaría mencionar desde mi perspectiva, o en esta perspectiva ahora, es la siguiente. El equipo quizás piense que esté un poco fuera del alcance, pero yo creo que es muy importante. La comunidad aplaude a la ICANN, por así decirlo, por incorporar el programa de IDN GTLDs y en el programa o en el proceso de priorización. Esto va a crear una urgencia mayor para este grupo para realizar el trabajo. ¿Y por qué lo digo? Porque si ustedes consideran las solicitudes ahora, hay unas 116 aproximadamente de solicitudes de IDN que provienen de la comunidad china, de la comunidad de arábiga, y muchas de ellas están lideradas por el trabajo que se lleva aquí. Entonces, la pregunta que supongo se aplica a toda la comunidad es, bueno, incluso sabiendo que estamos teniendo éxito y que estamos dándole prioridad a los IDNs, alguna de las cosas que pueden pasar dentro de la ICANN es que tenemos que saber o tener en cuenta qué es lo que va a suceder luego. Las solicitudes chinas que requieren variantes van a estar en la cabeza de la lista o al comienzo de la lista, pero también hay un proceso de contención. Y este proyecto es parte también de este otro proceso de contención. Entonces, hay mucha paciencia involucrada en todo el proceso. Y en la presentación que vi ahora, usted mostró la experiencia de China y en Taiwán. En Taiwán, en particular, 18,4% de las consultas están yendo a las variantes TLDs. Y esto es uno de cinco consultas, lo cual es muy significativo. Sin las variantes, sin que se implementen las variantes en ese momento, incluso si tenemos el avance de los IDNs o de los TLDs chinos en avance, bueno, eso va a causarnos un serio problema. Así que creo que el equipo tendría que conectarse. Yo sé que este equipo fue creado desde el grupo de trabajo de la Junta sobre los IDNs, y esto creo que estos dos órganos tienen que hablar y relacionarse más sobre este tema, porque una vez que decidamos y lleguemos al punto, bueno, este trabajo en particular va a ser crítico para eso, y estamos enfrentando un camino difícil.
Muchas gracias. Sí, usted identificó, creo que lo que podemos denominar un tema clave. Nosotros somos conscientes de estos y quiero dar dos comentarios. En primer lugar, estamos avanzando sólidamente en el programa y somos tenemos confianza porque estamos haciendo un avance, sobre todo con lo que tiene que ver con los estudios claves y la formación de este programa, adaptando su espacio a los comentarios públicos, avanzando ahora sustancialmente. Entonces, lo primero que tengo que decir es que nosotros vamos a avanzar con la mayor velocidad posible para terminar este trabajo. Tengan la plena seguridad de eso. Sin embargo, usted marcó que quizás la velocidad no sea la suficiente porque se están tomando otras decisiones. Nosotros también hemos marcado esto dentro de la organización y también con el grupo de la Junta que se encarga de la variante. Este tema está reconocido. ¿Qué se va a hacer al respecto? No lo sé. Pero en otros sentidos tenemos que ver cuál es el alcance del trabajo. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y cumplir entonces con el cronograma. Andrew, no sé si quieres hacer algún comentario, porque sé que no es una respuesta completa a lo que acaba de plantear, pero nosotros somos conscientes, la organización es consciente de los plazos potenciales y de la asincronicidad que puede haber. Siguiente pregunta, por favor. ¿Usted quiere hacer una pregunta? Por favor, hágala al micrófono. Gracias, Denis. Mi nombre es Eric Vernon Williams, por si lo olvidaron. Nosotros estuvimos hablando del tema que se acaba de mencionar. Se lo planteamos a Peter y Paul. Para quienes no estaban presentes, esto lo conoce la gerencia senior desde hace bastante tiempo. Obviamente agradezco que ustedes sigan trabajando en esto, pero realmente Edmond no está planteando un nuevo problema. El personal senior hace rato que conoce de esta problemática. Toma la palabra Denis. Gracias por ese comentario. Este programa ha planteado este problema a ICANN en términos generales en distintos ámbitos. sobre todo durante esta reunión. Lo que puedo reiterar es que, desde el punto de vista de este programa, nosotros estamos entregando conforme al cronograma, conforme a nuestro plan, y como no ha surgido un problema, nosotros se lo tenemos que marcar a ICANN, pero existe un cierto espectro que tenemos que cumplir, y el programa está cumpliendo con eso, pero nosotros, como acabas de mencionar, lo señalamos previamente. Andrew, habla, soy Andrew Sullivan. Quiero preguntarle a ambos, porque son los que plantearon el tema, ¿esta es una cantidad manejable de solicitudes en el grupo actual de solicitudes de GTLD? Desde el punto de vista práctico, entonces, me parece que podemos analizarlas y podemos decir, bueno, ¿tenemos un problema real o tenemos un problema potencial? Para tratar de abordarlo de alguna forma, para saber qué hacer al respecto. La primera pregunta sería entonces, ¿existe un potencial problema acá? Hay dos temas que son independientes y que tienen que ver con este proyecto. El primero es utilizando distos puntos de código. No tenemos sobre todo muchos acá en la sala, entonces quizás ahí exista un problema potencial para saber exactamente qué va a pasar en el futuro, si va a haber una colisión o, bueno, quizás tengamos que verlo cuando lleguemos a ese momento. Y en segundo lugar, está el término de que no se pueden delegar variantes en las normas actuales y ninguno de estos nombres van a tener una variante real en la zona raíz hasta que se complete el programa. ¿Cuántos, entonces, de estas solicitudes no quieren ser agregadas a la raíz hasta el momento en que tengan una variante activa? ¿Alguno tiene una respuesta para brindarme al respecto? Sí, es Edmond acá nuevamente. Creo que ese es el punto, realmente. Pero también hay otro punto que tiene que ver con determinar los grupos en conflicto. Sin ver cómo funciona la variante en la zona raíz, no se puede entonces terminar con estos grupos en conflictos en forma definitiva. Ahora al solicitante se le pide que diga, que autodeclare cuáles son las variantes, pero supongo que este programa debería generar las normas para poner esas etiquetas y entonces después determinar qué es lo que pasa con los grupos en conflictos. Porque puede ser que no haya conflicto, sino que una de las variantes, si bien está bloqueada o lo que sea, es visualmente similar a otra variante. Estoy tomando los casos extremos acá. Pero en esos casos es muy difícil predecir, entonces, porque me parece, al menos dentro de la comunidad china, es difícil dar nuestra visión de cómo podría verse. Con esto voy al segundo punto, que como usted puede ver en las estadísticas, uno de cada cinco consultas van a la variante. Entonces, sin ser activos en la raíz, sí impacta sobre la implementación. Los IDNs, y ahora estoy hablando de la historia, el IDN hace 12 años también se vio dañada por un lanzamiento prematuro, por un interés comercial. Entonces yo no quiero que este nuevo GTLD sufra los mismos inconvenientes. La gente pierde entonces la confianza en los IDN porque no pudimos poner las variantes en la raíz por todos estos procesos que necesitamos implementar antes de hacerlo. Esto realmente va a ser muy malo para los IDN. Por eso, estos dos problemas juntos, no tengo la solución, lamentablemente, pero quizás haya que pensar un poco cómo, y estoy pensando en voz alta, necesitamos algún mecanismo de vía rápida para decir exactamente qué es lo que se aplica. No sé si este es el caso, no sé qué es lo que piensan otras personas, pero me parece que el mensaje clave que yo quiero enviar es que no queremos otro fracaso en los IDN. Hace 13 años que trabajo con esto y realmente no quiero volver a vivir un fracaso. Habla Denis. Gracias, Edmond. Gracias por los comentarios, son muy importantes y por eso entonces nos vamos a mover con la mayor velocidad posible en este programa, pero también con mucho cuidado y tratando de incluir todo. Si bien hay puntos que se han puesto sobre la mesa, cuando hablamos de la implementación del procedimiento, hay una tensión general entre la gente que quiere que el panel se mueva rápido y que genere un RGI rápido, y después algo que puede ser que le quite derechos a la comunidad al futuro. No es algo que pueda resolverse si uno no toma la cautela suficiente, pero obviamente no queremos hacerlo de la manera incorrecta. Pido disculpas, debería haber anunciado que lo que esperamos hacer es que cada uno se presente y no que todos recordemos quiénes son ni que pronuncie sus nombres, así que pido disculpas por no haberlo dicho antes. Si alguien tiene otra pregunta, le pido que se acerque al micrófono y que diga cuál es su nombre y se presente para que yo no vuelva a pronunciar mal ningún nombre. Edmond, a ver si alguien tiene algo más. Eric, ¿tenés algo más para decir, no? Bueno, Edmond, sí. Si nadie más quiere hablar, tenés la palabra. Sí, por favor. Le pido que se acerque al micrófono y que se presente. Yo soy Drahat, de Pakistán. En primer lugar, quiero agradecerle a ICANN por brindarnos estas guías sobre los IDN periódicamente, sobre todo para los países que están trabajando, obviamente, en árabe y que estamos buscando las variantes de árabe. Yo también le agradezco a los equipos que se encargan de eso. Tengo dos preguntas para la presentación, una que tiene que ver con el equipo de caso de estudios. La primera pregunta es que quizás parte de este equipo, no sé si hay un experto en el idioma y qué es lo que se hace en el caso de idiomas. ¿Hay expertos de idiomas en el IDN, en el grupo de IDN? Y después hablamos de los desafíos. ¿Cuál es el impacto en el juicio, por ejemplo? Porque es parte de la comunidad, y en el caso de las variantes del IDN, ¿cuál es el impacto entonces en el juicio? ¿Va a estar disponible o no? Gracias. Habla Denis. Muchas gracias. Andrew, no sé si querés contestar estas preguntas. Habla Andrew Sullivan. Si entendí correctamente las preguntas, la primera tiene que ver con la calificación de los expertos lingüísticos en el equipo, y la segunda es si el resultado de este proyecto va a regular el juicio. ¿Es así? Habla Denis. Veo que hay una cabeza que dice que no, así que nos puede confirmar si son las preguntas que formuló. Yo soy Rang Moham. Creo que escuché una pregunta diferente. Primero, si se había consultado a los expertos lingüísticas y no si eran los correctos y cuáles eran sus calificaciones. Y la segunda era cuáles eran las implicancias para el juicio con los IDN. Yo interpreté las preguntas de ese modo. Habla Andrew. Con respecto a la primera, si existen expertos lingüísticos que sean consultados en este proyecto en relación con el 2.1, no voy a hablar de la parte de usabilidad, porque eso lo pueden hacer Marco Steve. Tenemos, sí, lingüistas que participan, pero el punto de procedimiento que estamos desarrollando no es para dar respaldo a ningún idioma en particular, sino para generar un proceso para que esto tenga lugar. Entonces, si no tuviéramos ningún lingüista, creo que podemos seguir especificando esto. Quizás sí sea preferible tener a alguien que conozca algo sobre los sistemas específicos de escritura y lingüísticos, por eso es que se podría contratar expertos y tenemos un grupo grande de voluntarios. Con respecto a las implicancias para el juez, por supuesto que en algún sentido son enormes, porque el juez no funciona excepto con ASCII, entonces el protocolo se quiebra. Hay otros proyectos que se están desarrollando dentro de ICANN y hay un esfuerzo de protocolo en IETF. Y en general no están tratando de generar la JUIS de nuevo, pero sí un protocolo que, entre otras características, respaldaría el tipo de internacionalización que nosotros querríamos. Sí tiene razón, porque cuando uno tiene datos internacionalizados, si son solo las etiquetas, bueno, pero cuando miramos las etiquetas de IDN hoy en día, y JUIS tiene que mirar entonces a la etiqueta A, nadie puede utilizarla porque no es muy útil. Pero es algo que se puede hacer. Obviamente existe la transcripción de información de contacto, etcétera, porque es casi todo ASCII. Espero que esto haya respondido a la pregunta. Y también hay un estudio de usabilidad. Y no sé si tienen algo más que decir. Habla Dennis, le da la palabra a Steve. Habla Steve. Entonces, hay una encuesta para los registros de CCTLD. De las respuestas que hemos recibido, entendemos que los CCTLD reconocen este problema. Entonces, han estado adaptando soluciones para abordar este tema. Si un CCTLD genera un tipo de solución y otro CCTLD genera otro tipo de solución, quizás se genere un problema a largo plazo. Entonces, como se dijo, el IETF, al IETF se le pidió que mirara cómo puede ser la siguiente generación de JUIS, por llamarlo de alguna manera, y se plantearon estos temas. Pero lo invito a que participe entonces en esos foros para plantear estos temas y ser parte de lo que es la solución de este problema. Es un problema y sabemos que la comunidad está trabajando en esto. Gracias. Habla Denis. Gracias. En los casos de estudios participaron expertos en lingüística y supongo que en el resto de los paneles van a participar. Entonces vamos a tener el aporte específico de esos expertos. Perdón. Mark. Habla Mark. En respecto de la experiencia del usuario, en el informe interino hay varios temas vinculados con la JUIS que no da apoyo a las variantes. Entonces, no está completo, pero ha habido comentarios al respecto. Habla Denis. Gracias, Mark. También quiero decir que el respaldo a la publicación para los IDNs y las variantes de IDNs no existe. Entonces, no es solo un problema de JUIS, sino que es un problema con todas las aplicaciones que no pueden manejar las variantes. Siguiente pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta de afilias que tiene que ver con el JUIS y con la internacionalización. JUIS tiene que ver con el proceso de registración, porque ahí uno lo que encuentra son todos los contenidos y la información de PARAS. Entonces, son las aplicaciones vinculadas a esta registración que no soporta la internacionalización. Pero JUIS no va a resolver nada de eso, entonces no hay que pensar en todas las asociaciones y en todos los sistemas igualitarios que dan información al JUIS. Un ejemplo, por ejemplo, si están generando contenido que tiene internacionalización y tengo software pago y no lo pueden poner, ¿qué van a hacer? Vuelven a ASCII. Entonces, no estoy diciendo que JUIS tiene que esperar el resto, pero si han enfrentado el problema de JUIS, también tienen que pensar en todo lo que está vinculado con JUIS, porque si no tenemos algo que se aparece en JUIS y en el sistema interno van a utilizar otra fuente de información y entonces van a tener un problema de seguridad, privacidad y problemas de mala interpretación, porque no hay respaldo a la internacionalización. Ese es mi comentario para que todos lo tuvieran presente. Habla Denis, gracias Joseph por ese comentario. Es una alerta muy importante, porque esto es solo una parte ínfima del trabajo que necesitamos hacer. Bueno, son las 10:15, que esto marca el final del tema asignado. Francisco, ¿tenemos más tiempo si existen preguntas o tenemos que irnos? Al Francisco, creo que nos tenemos que ir. Bueno, entonces tenemos que terminar esto. Edmond, por favor, vos querías decir algo más. Habla Edmond, gracias. Denis, tengo un comentario breve. Creo que Mark y Steve hacen un muy buen trabajo. Hablaron de todos los problemas potenciales en la implementación, pero querría asegurarme de que esto no, que la sala no piense que esto es muy difícil. Me parece que son muchos los problemas y creo que el siguiente paso va a ser varias cosas. Uno es identificar qué partes están dentro de ICANN y que tienen que ver con la gestión de la zona raíz y en cuáles otras necesitamos hacer extensión. Algunos de estos argumentos tienen también el tema de la aceptación universal de los TLD. Entonces, no quiero que la gente diga, uy, cuántos problemas que hay acá. Sí hay problemas, pero son solucionables. Y yo creo que son solucionables. Ese es el siguiente punto. Sí, habla Denis, tenemos que avanzar. Eric, habla Eric. Siguiendo en lo que Joseph y Edmond dijeron, en mi opinión, Juiz queda fuera del alcance. Es realmente otros problemas que tienen que ver con los dominios de nivel superior para ver dónde se ponen las cadenas que están en otros lugares. Habla Denis. Bueno, terminó con nuestro tiempo. Me parece que les pido que traigan los documentos, que lean los informes, que están abiertos a comentarios públicos, que se los lleven a su comunidad, a sus comunidades de idioma, a sus comunidades que preparan script, porque este es un esfuerzo internacional para que todo salga bien. Gracias.